quiero, antes que tengamos una palabra de oración, y luego entramos en el tema del capítulo 4 de Efesios, versos 17 al 32. Señor, gracias te damos en este día por las grandes bondades que de ti hemos recibido, el cuidado tuyo, la manifestación de tu gracia en nuestras vidas y tu amor. Gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas que se vinculan a través de la internet. Y gracias por aquellos que, oh Dios amado, llegan hasta el templo para juntos disfrutar de esta experiencia. Pido tu bendición para todos y que esta sea una noche de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado Señor. Amén. Hay un querido joven de Argentina que siempre está vinculado a nosotros, Coqui Lastra. Su nombre ya se hizo presente a través de las plataformas de internet. Dios te bendiga, Coqui. Nos alegra mucho que puedas estar vinculado hoy. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Estamos bajando la cuesta de la carta de Pablo a los Efesios. Y les aseguro que si interesante fue el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y parte del capítulo 4, el capítulo 6 nos va a ayudar a nosotros a desmitificar algunos conceptos que al día de hoy existen, que al día de hoy están presentes y desde luego en el capítulo 6 los vamos a desmitificar. No porque tenemos empeño de desmitificar conceptos, es porque me parece que sería mucho más eficiente si lo vemos y lo practicamos a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a llegar, ya a la vuelta de un par de semanas, llegamos al capítulo 6, Dios mediante, y ahí lo vamos a ver. Efesios 4, 17 al 32 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, y que de esa manera pueda compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros, así como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Hay algo que me gustaría primero señalar de estos versos que hemos leído. Pues yo no creo que sea tan importante repetir que nací, me crié en la iglesia y que por muchos años he escuchado estos versos y he escuchado disertaciones sobre estos versos. Una de las cosas que a mí me da pena es que nosotros muchas veces en nuestro lenguaje tenemos presente el no. Tenemos presente el argumento negativo antes que el argumento con el refuerzo positivo. Generalmente es nuestra tendencia. Muchas veces me tienen que corregir a mí sobre ese particular, a veces aun cuando uno cree estar del todo consciente, pero generalmente nosotros empezamos nuestro señalamiento hacia los demás con el no. Y muy pocas veces evitamos que las cosas se hagan con el refuerzo positivo, con el refuerzo del sí. Y lo que yo he escuchado constantemente de esta pericopa por muchos años está enfocado en el no. Y desde luego en la manera también de querer justificar. Antes se escuchaba en los cursos de hermenéutica y se decía que no se puede estirar el chicle más de la cuenta. Y muchas veces estos pasajes bíblicos, en ocasiones hay gente que los estira tanto y los estira tanto que llegan a hacerse casi injustos en su interpretación. Por ejemplo, cuando se trata de aspectos dogmáticos, religiosos, ¿verdad? Yo me topo con gente que dice, no, la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es una gran verdad, pero el único problema es que a la hora de interpretar esa gran verdad, entonces el lipstick es del mundo, el blushon es del mundo, los productos de belleza son del mundo, el ir al salón de belleza es del mundo, el dejarse la barba es del mundo, el ponerse un jean o un mahón para beneficio de los que están viéndonos en Centroamérica, en Sudamérica, eso también es del mundo. Entonces, cuando miramos el planteamiento, el principio es correcto, pero la interpretación que se nos da del texto es estirar el chicle más allá de lo que el texto bíblico puede aguantar. Y desde luego, cuando uno mira eso, descubre que lo que nos están presentando como evangelio es un imposible. Por eso la insistencia siempre de mirar el texto dentro del contexto histórico, porque el que escribió el texto no lo escribió en el vacío, lo escribió como resultado de aquellas circunstancias, de aquellas cosas que pasaban en su entorno, que acontecían en su entorno, y como resultado de ello respondía a la vida de la iglesia. Y ya usted verá que nosotros vamos a decir la verdad del texto sin caer en la trampa de decir lo que el texto no dice, de plantear lo que el texto no plantea. Porque a fin de cuentas, lo que para un lector de las Sagradas Escrituras debe ser importante no es el imaginario del texto, es lo que el texto dice en su intención y en su propósito. Dicho esto, entonces podemos mirar estos versos bíblicos de la manera más objetiva posible. Si usted observa bien, en los primeros capítulos, el apóstol San Pablo ha estado insistiendo de forma firme, de manera consistente, que los creyentes gentiles no somos ciudadanos de segunda clase, que los creyentes gentiles somos tan ciudadanos del reino como los judíos que han hecho conversión a la fe cristiana. Y Pablo ha sido consistente, tan consistente fue que dice las mismas cartas de Pablo que en un momento dado confrontó cara a cara a Pedro y le hizo saber a Pedro que la conducta que él estaba exhibiendo con respecto al manejo de la gentilidad era hipócrita. Y lo dice él, con esa misma firmeza con la que yo lo estoy planteando. Porque la postura de Pablo es firme, la postura de Pablo es clara. Dios agarró el pueblo de Israel, y no está hablando del pueblo desde el punto de vista de la nación, no, está hablando de los judíos que confesaron a Jesús como Mesías. Dios agarró al pueblo de Israel, a esos judíos que declararon a Jesús como Mesías, y agarró a los gentiles que declararon a Jesús como Mesías, y de ambos pueblos, de ambas culturas, de ambas tradiciones, de ambas conceptualizaciones, de ambas interpretaciones de religión y de fe y de filosofía y de teología, él hizo un solo pueblo rompiendo la pared intermedia que los dividía. Y desde luego los insertó a ambos en el nuevo cuerpo, que no es otra cosa sino que el cuerpo de Jesucristo. Y en ese sentido, pues Pablo ha sido muy categórico desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, al punto de que ya una vez él hace esa introducción, parte de la premisa que hablar de la iglesia y hablar del cuerpo de Cristo, ya no hay que explicar más la división de judíos y gentiles, porque ya esa división no existe. De hecho, Pablo es el que postula que en Cristo no hay judío ni hay gentil, que en Cristo no hay hombre ni hay mujer, que en Cristo no hay ignorante y no hay gente intelectual, no hay escita ni hay griegos. En Cristo somos un solo cuerpo. Y eso para el apóstol San Pablo está meridianamente claro. Ahora bien, aquí en el capítulo 4, Pablo ha comenzado a hacer una transformación de su teología y ha comenzado a establecer unos criterios que afirman la vida y la conducta de los creyentes gentiles. Porque es importante que nosotros entendamos lo que el jíbaro nuestro dice, que el movimiento se demuestra como andando, ¿verdad? Y la experiencia de la vida cristiana, a pesar de que es una experiencia soteriológica, es una experiencia de salvación, pero nosotros no podemos perder de vista que la vida cristiana también es un estilo de conducta, un estilo de vida. Es una pena que haya muchos cristianos que no lo entiendan cuando la gente que no es cristiana lo conoce perfectamente bien. De hecho, cuando la gente no cristiana, no creyente, ven en nosotros una conducta que no corresponde a la de un cristiano, ellos lo captan inmediatamente y lo próximo que dicen es: ¿y eso que dice que es cristiano? Ellos tienen eso meridianamente claro. Y en ese sentido, Pablo quiere afirmar ahora a los creyentes gentiles. Los quiere afirmar como miembros del cuerpo de Cristo, igualmente que los judíos confesos en el cristianismo. Pero Pablo pasa ahora a plantear las grandes responsabilidades que como creyentes en el cuerpo de Cristo, todos los cristianos poseemos. Esas grandes responsabilidades las poseemos todos. Y desde luego, Pablo va a utilizar una tabla de referencia. Y la tabla de referencia de Pablo no puede ser el, el mundo religioso pagano, porque a la luz de la definición judía, el mundo religioso pagano es ignorante. Pablo va a utilizar como referencia el mundo religioso judío, porque es importante que dentro del judaísmo había movimientos de interpretación del Talmud, movimientos de interpretación de la Torá, totalmente distintos unos de otros. Como por ejemplo, las posturas y las posiciones de los escribas eran diametralmente distintas a las posturas e interpretaciones bíblicas de los fariseos. Un ejemplo de ello. De hecho, los religiosos judíos que más se parecían a Jesús, al discurso de Jesús, eran los fariseos. Por eso Jesús peleaba tanto con ellos. Porque mira que los fariseos creían un montón de cosas de las que Jesús enseñaba. Pero porque Jesús las decía, ellos las negaban. Entonces, como Jesús conocía la interpretación teológica de ellos y conocía la doctrina de ellos, pues Jesús se indignaba. Al punto que le dio, tengan cuidado, que todo pecado es perdonado, menos ¿qué? Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque le dijo, ustedes están haciendo contradicción a lo que creen intencionalmente, con el único objetivo de hacerme quedar mal a mí. Pero no se dan cuenta que a quien están haciendo quedar mal es a Dios. Porque las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia boca, sino que el Padre, quien me las dio, es el que me ha autorizado a decirlas. Fíjese lo interesante del planteamiento. Ahora bien, es importante señalar que uno de los argumentos de los judíos, que Pablo va a usar de referencia, en contra de la gentilidad, estribaba precisamente en argumentos morales, en argumentos éticos, los cuales el judío cautelosamente los observaba. La gentilidad no. Por ejemplo, claro, esto no quiere decir que los judíos no se salían con la suya, que fue lo que pasó con la cuestión del matrimonio, ¿verdad? Cuando ellos le hacen la pregunta a Jesús sobre, ven acá, si se muere este hombre y no le dejó herencia y aquella se casa con el hermano de la otra, la viuda se casa con el hermano del que murió, cuando lleguen al cielo. Y Jesús le dice, espérate un momentito, que en el cielo esto no es asunto de comida, ni de bebida, ni es asunto de boda, ni de matrimonio. Esto es otra dimensión. Pero sí es importante que para el judío el concepto de la moralidad, aunque se salían con la suya, pero el concepto de la moralidad era altamente observado. Tan es así que cuando escuchamos la voz de los profetas en el Antiguo Testamento, los grandes señalamientos de los profetas es el abandono de las viudas, es el atropello a los huérfanos, es el atropello y la indignación precisamente de las cosas morales y éticas que la Torá ha establecido para el pueblo de Israel, y constantemente están los valores morales y éticos, como por ejemplo el sentido de la justicia, el sentido de la integridad, el sentido de la honestidad, etcétera, etcétera. Así que esos valores están dentro del predicamento de la iglesia, del pueblo de Israel. Cuando el judío mira sus valores, aunque tal vez no los observa, aunque muchos tal vez los reinterpretan a su antojo, que fue lo que Jesús les dijo con respecto al divorcio, ¿verdad? Les dijo, espérate, ustedes están haciendo una reinterpretación ustedes, pero en el principio eso no fue así. En el principio Dios simplemente estableció el hombre y la mujer para que se unieran en matrimonio y que no hubiera divorcio. Son ustedes los que han creado, y la ley de Moisés lo que ha creado toda esta transformación. Pero esos valores que tenía Israel, cuando ellos lo comparaban con los valores que tenía el mundo heleno, el mundo gentil, ellos decían, óyeme, nosotros estamos por encima en valores morales, por encima en valores éticos, que toda esta gentilidad. Una de las cosas que uno observa en una de las cartas precisamente de Pablo es cuando está hablando de los cretenses que pertenecen al mundo gentil. Y dice, bien ha dicho su filósofo que los cretenses son malas bestias. ¿Por qué? Porque Pablo está pensando como judío, está mirando la realidad y la está comparando desde el punto de vista de la ética moral judía versus la ética moral de la gentilidad, que es ninguna. Es ninguna. Y ante ello, Pablo va a utilizar el recurso del pensamiento ético y moral judío, sin caer en la trampa, obviamente, en la que los judíos habían caído, que por el valor de sus criterios morales y éticos, ellos planteaban que el gentil era carbón para el infierno, sin caer en esa trampa. Pero no podemos negar que había, que se podía observar esa diferencia. Por ejemplo, el judío tenía el concepto de la ley de la hospitalidad. Y dentro del concepto de la ley de la hospitalidad, la moralidad del judío era extraordinaria. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el caso de Lot y de los ángeles que le visitaron. Fíjese que en el caso de Lot y los ángeles que le visitaron, se cuenta dentro de la historia que apareció una muchedumbre de gente pidiéndole a Lot que sacara a sus visitantes para ellos tener relaciones sexuales con ellos y sodomizarlos. Pero el sentido moral de la hospitalidad era a tal grado que Lot prefirió, antes que le hicieran daño a sus invitados, dijo, no, a ellos no, mejor doy a mis hijas. Mire lo alto del sentido de hospitalidad que tenía el pueblo judío. En el caso de la gente, de la gentilidad, no había ese sentido moral. Era todo lo contrario. Otro caso que uno puede mirar es que culturalmente para el judío, la mujer era lo que pudiéramos llamar yo lo llamo con respeto, no, yo no lo estoy diciendo de una forma ofensiva, pero para el judío la mujer era un cero a la izquierda, culturalmente hablando, no podía, pero, sin embargo, era ella la que educaba, era ella la que dirigía a los niños, era ella la que se encargaba de la responsabilidad del hogar. O sea, en el espectro de la cuestión religiosa no tenía nada que opinar, pero en la gesta del hogar ella tenía una función vital y fuerte. En el caso de la gentilidad, si para nosotros es ofensivo ver que el judío menospreciaba a la mujer, en el caso de la gentilidad era peor. En el caso de la gentilidad, la mujer era un símbolo sexual. Punto. El hombre andaba con una mujer para decirle a los demás hombres, mira con qué mujer ando. Pero no era porque la amaba, no era porque la estimaba, no. Simplemente era porque para él su satisfacción era demostrarle, como alguna gente que se compran carros de lujo, ¿verdad? Y después salen a la calle para demostrarle. Pues para esta gente era eso. Andar con la esposa llena de atuendos, llena de arreglos, llena de ornamentos, pues era símbolo de que mira con qué vehículo yo ando. Y eso, desde luego, la cristiandad también lo condenó dentro del aspecto moral y dentro del aspecto ético, porque la cristiandad entendió que la mujer no era valorizada por sus méritos. Y fíjate que la iglesia en su documento empezó a establecer la regla de que la mujer no debía entrar en los procesos de vestirse, con ropas de lujo, de peinados ostentosos. No era porque en aquel tiempo una mujer gastaba $60 en el beauty. Es que en aquel tiempo un peinado ostentoso era un peinado lleno de perlas. Y muchas veces el costo de ese peinado era de años de salario. ¿Por qué? Porque para ellos lo importante era lo exuberante, lo importante era el glamour. Y desde luego la vida cristiana, dentro de sus principios, dentro de sus valores, practicaba la sencillez y practicaba el elemento de la prudencia como valores morales, como valores éticos. Aquí Pablo hace esa referencia y utiliza el concepto ético judío, porque es precisamente de aquellas cosas buenas que Pablo puede mirar dentro del judaísmo y todavía las ve superior al mundo gentílico. Ahora bien, Pablo llama a la conciencia cristiana gentílica a que conserven su identidad de manera tal que el acervo de la moralidad sea parte de la conducta cristiana. Para el judío, dentro de los señalamientos que hacía a los gentiles, era la gran inclinación que los gentiles tenían hacia los vicios. Y parte de los vicios de la gentilidad era la idolatría. Fíjese que todavía uno llega a estos mundos orientales antiguos y se sorprende de la cantidad de dioses que la gentilidad tenía. Había un dios para cada cosa, un dios para cada función, un dios para cada uso, mientras el mundo judío postulaba y planteaba que había que un solo Dios. Por lo tanto, en el judaísmo, el concepto de idolatría de la gentilidad era un vicio. Y por el otro lado, era un vicio también el concepto de la inmoralidad sexual. Al punto de que en la experiencia religiosa judía solamente estribaba el servicio, el culto a Dios. En la experiencia de la religiosidad pagana, muchas veces el fin de la religiosidad era la inmoralidad sexual. Y lo vamos a mirar, lo vamos a ver dentro del proceso. La fe cristiana, estando en principio basada en el judaísmo, mantuvo mucha de esa ética y de esos valores morales. Porque a fin de cuentas, la iglesia necesitaba, dentro del marco de su identidad, ser distinta y ser diferente al mundo. Porque si la iglesia va a decir que es cristiana, pero va a hacer lo que la gente perversa, lo que la gente inmoral, lo que la gente perdida hace, entonces, ¿cómo puede mostrar la efectividad de su cristianismo, de su fe? Por lo tanto, había que ser diferente. Y Pablo utiliza precisamente algunos de esos términos gentiles para referirse a aquellos no judíos que están fuera de la fe y que están fuera de la iglesia, dado que los gentiles cristianos ahora conforman el cuerpo de Cristo, y porque conforman el cuerpo de Cristo, Pablo les ofrece el sentido ético y moral judío para que ellos puedan desarrollar una ética moral cristiana. No es que Pablo le está ofreciendo el judaísmo. Pablo ya ha sido claro, pero no niega Pablo dentro de esa experiencia, pues ese es su trasfondo, esa es su vida. O sea, si comparo y contrasto la moralidad judía, la ética judía, con la ética y la moralidad gentílica, los judíos van por la milla extra. Por lo tanto, a estos gentiles que se han convertido, le voy a presentar el modelo de la moralidad judía para que ellos aspiren a qué. Como dice la Escritura, todo lo justo todo lo noble, todo lo que es verdad, todo lo que es puro, todo lo que tiene justicia, todo lo que tiene virtud, en esto es que tienen que pensar. Por lo tanto, a la iglesia desde el primer siglo, a la iglesia cristiana del Saque, se le está invitando a desarrollar un concepto ético y moral que le distinga de las demás religiones, que le distinga de las demás conceptualizaciones filosóficas, que le distinga de los demás pueblos. Y eso, volvemos de nuevo, hay que mirarlo dentro de su contexto, porque no hay necesidad de estirar el chicle, pero tampoco debemos correr el riesgo de ignorar que la iglesia y la cristiandad tiene que distinguirse. Porque la cristiandad parte de una premisa, que ella es el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Y si la cristiandad es el cuerpo de Cristo, entonces, ¿a quién se tiene que parecer? Se tiene que parecer a Jesús. Con esto es que Pablo traza la línea para separar a los cristianos del comportamiento pecaminoso de la gentilidad y así comprometer a la cristiandad a vivir una vida piadosa, separada del mundo gentil, en cuya conducta hay inmoralidad. Para Pablo, en el mundo pagano, existían tres cosas terribles, y lo vemos en los versos que hemos leído. Los corazones humanos están petrificados al punto de que ya no se dan cuenta que están pecando. Y esto es un planteamiento interesante que todavía lo podemos mirar al día de hoy. Uno le pregunta a una persona que ha cometido una serie de asesinatos, ¿cómo te sentiste la primera vez? Versus la última vez que asesinaste. Y uno va a notar unas diferencias enormísimas. Es decir, la conducta del pecado va enquilosando las fibras morales del ser humano. Y Pablo está planteando esto con perfecta claridad. A los creyentes gentiles hay que llamarle la conciencia, hay que llamarlo para que ellos entiendan que los corazones humanos pueden correr el riesgo de petrificarse y llegar un momento en que ya no se dan cuenta de que están, ¿qué? Pecando. Uno puede, como humano, puede cometer un pecado y a lo mejor el primer día no duerme, el primer día no descansa, el primer día tiene ansiedad. Pero si continúa en la práctica del mismo pecado, llega un momento en que lo ve normal, lo puede hasta justificar y llega un momento en que ya no lo considera pecado. Pues Pablo llama la atención y dice, hay que establecer reglas porque para ser iglesia no podemos entrar en la continuidad de la conducta antivalores, antiética, antimoral que se sigue porque a la larga perdemos el sentido de juicio. Por el otro lado, Pablo plantea también que las personas dominadas por el pecado, y lo dice así, dice que pierden la vergüenza y pierden la decencia. Y desde luego, considerando algunos comentaristas sobre el tema, pues ellos presentan algunos casos. Dicen, mira, eso lo podemos ver en la conducta de muchas personas. Por ejemplo, de gente que caen en la trampa del alcoholismo y los primeros días se esconden para beber. Pero en la medida en que van siendo atrapados por el alcohol, llega el momento en que llegan borrachos a su trabajo, llegan borrachos a su casa, llegan. ¿Por qué? Porque finalmente están tan dominados por el pecado que ya no hay ni siquiera posibilidad de poderse esconder. sino que hacen su pecado público. Y finalmente, Pablo también plantea que las personas, a la merced de sus deseos, ya no les importan los demás. Ni siquiera les importa perjudicar a los demás. Pues a fin de cuentas, descubren que lo importante es satisfacer sus deseos. Y mis amados, tal vez en lo que les voy a decir es grosero. Y tal vez lo que les voy a plantear es hasta casi increíble. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han caído en el vicio de la adicción a drogas. Y me han confesado que ellos, como resultado de su vicio, no han tenido miramentos para vender a una hija o para entregar inclusive a su propia esposa con tal de conseguir dinero para satisfacer su vicio. En ese riesgo entramos los seres humanos. Hasta ese nivel los seres humanos podemos caer. Y Pablo está consciente de esa realidad. Y desde luego, Pablo sabe que se puede llegar a esos extremos si no establecemos medidas, reglas, controles, disciplina, ética y moral. Pablo está consciente de eso. Y fíjese que aquí hay un argumento interesantísimo que como cristianos necesitamos validar. Y es el hecho de que esta tesis está básicamente partiendo de un discurso. Toda la cristiandad tiene que distinguirse de los que no conforman la experiencia de la fe cristiana. Y la premisa es clara. Tenemos que distinguirnos porque a nosotros la fe nos declara nuevas criaturas. Es decir, no hay un argumento en la experiencia de la vida cristiana para nadie. Claro, puede suceder, puede acontecer, ¿verdad? Pero una vez es despertada la conciencia cristiana, una vez somos despertados al desafío de la experiencia de la vida cristiana, nadie puede decir que lo que hace, que lo que realiza, lo domina a tal grado que no puede salirse de ello, porque a la fe cristiana y a cada hombre y a cada mujer se le ha dado el privilegio de ser declarado una nueva criatura. Y si ha sido declarado una nueva criatura, fíjate lo que dice el texto, de modo, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Fíjate que no está planteándose posibilidad de serlo. Fíjate que no se está planteando grado ascendente para lograrlo. Se está señalando que si está en Cristo es que es nueva criatura. Y como resultado de esa premisa se desarrolla la conciencia. Si yo soy una nueva criatura, pues entonces tengo que conducirme como una nueva criatura. Por lo tanto, las cosas del pasado, si estoy en Cristo, ya murieron. Un dato interesante que uno descubre a través del Nuevo Testamento es que la iglesia antigua se sentían obligados a animar a su destinatario a apartarse de las obras paganas, incluyendo las asociaciones religiosas paganas. En otras palabras, la cristiandad desde el primer siglo entendió que pertenecer a la iglesia exigía un compromiso exclusivo. Fíjese cómo lo dice, nadie puede servir a dos señores. Fíjese, ¿de dónde proviene esto? Esto proviene de la ética judía. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Sadrach, Mesach y Abednego los metieron al horno de fuego porque no querían adorar? ¿Y cuál era la respuesta de ellos? nosotros no adoraremos, solamente adoramos a nuestro Dios. ¿Se acuerdan la historia de Daniel, que fue echado al foso de los leones por no adorar? Adoramos solo a Dios. Y en ese sentido, esa ética judía fue trasladada al pensamiento cristiano, porque no era mala. ¿Qué entendía el pueblo de Israel? Ellos entendían que eran el único pueblo de Dios, que cayeron en la trampa de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo, y que finalmente le negaron la oportunidad a la gentilidad de ser parte del pueblo de Dios. Eso es harina de otro costal. Pero el reclamo de Pablo es que los creyentes, sin perder de perspectiva la oferta al mundo gentil, de que ellos también tienen la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, le hace saber que una vez son parte del pueblo de Dios, no pueden parecerse al mundo, no pueden parecerse a la gentilidad. Tienen que desarrollar una ética cristiana distinta. Es decir, a los creyentes se les exigía un compromiso exclusivo. En el siglo II, inclusive, hubo una tendencia de defensa apologética de separar el cristianismo de otros grupos religiosos. Por ejemplo, en aquel tiempo había cultos a Artemisa, había cultos a Isis, había cultos a Dionisio. Y desde luego, en estos cultos se practicaba la corrupción moral, al grado de que se fomentaba la inmoralidad sexual entre hombres y mujeres. El desorden y el libertinaje dentro de estos cultos religiosos era horrible. ¿Y qué se le hacía saber a un creyente nuevo en el cristianismo? Cuando venía y decía, yo vengo del culto de Dionisio, yo vengo del culto de Isis. Pues los creyentes no eran ignorantes. Si tú vienes de ese culto, quiere decir que tú has tenido que practicar la liturgia de ese culto. Y practicar la liturgia de ese culto era entrar en la prostitución, porque la prostitución era tanto en la mujer como en el hombre. Por lo tanto, la iglesia decía, ok, mijito, fantástico, te recibimos, pero aquí esa práctica no se acepta. De modo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. La conciencia de la nueva criatura te obliga a descubrir que aquí se exige un compromiso de exclusividad. O sirves a Dios o no sirves. Fíjese lo interesante. Por esta razón, vemos en el Nuevo Testamento posturas cristianas, como por ejemplo contra la embriaguez. Y usted dice, ¿contra la embriaguez? Sí, contra la embriaguez. Pero es que los judíos bebían. Sí, los judíos bebían. Pero si usted observa el texto dice que el vino lo hizo Dios para alegrar el corazón de los hombres. Así es como dice el texto, ¿no? Lo ha leído alguno de ustedes, ¿verdad? Que el vino lo hizo Dios para alegrar el corazón de los hombres. Por lo tanto, ¿cuál era el objetivo en el mundo judío de tomar vino? ¿Y hasta dónde estaba el límite? Pues el límite estaba hasta que el corazón se alegraba. Ese es el límite. ¿Bebe el vino? Sí, hasta que el corazón tuyo se alegre. Si te pasas de una gota y en lugar de tener el corazón alegre, te vuelves engreído, te vuelves malcriado, te vuelves irrespetuoso, te emborrachas que no te puedes parar, ya no estás en el límite. Esa era la ética judía. Entonces, ¿qué hacía el mundo gentil? El mundo gentil se emborrachaba y entraba en la práctica de la inmoralidad. Y al entrar en la práctica de la inmoralidad, ¿se acuerdan cuando Israel le exigió a Aarón que le hiciera un becerro de oro, ¿verdad? Dice la escritura que estaban comiendo ¿y qué? Y bebiendo. Es decir, salieron de la regla ética de Israel para caer en la trampa de la embriaguez, y como resultado de la trampa de la embriaguez se entregaron a la lascivia y a la inmoralidad sexual. Y Dios tuvo que decirle a Moisés: mira, échate por un lado, que a toda esta gente yo la voy a acabar ahora mismo. Porque violentaron la ética establecida. Así que en el Nuevo Testamento, las posturas cristianas, inclusive contra la embriaguez, estaban encauzadas como resultado del grave problema que hay en la naturaleza humana, que puede perder, ¿qué? El control. El jíbaro nuestro dice la vergüenza, ¿verdad? Se puede perder el control. Y ante ello, pues la ética cristiana, la recomendación era: en lugar de emborracharte con vino, mejor llénate ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo uno comienza a ver el texto, a mirar el texto, a descubrir la verdad del texto, la intención del texto? Ahora bien, para manejar el tema de la nueva criatura versus la vieja criatura, ¿verdad? Acuérdense que Pablo está hablándole a los creyentes gentiles. Pues para manejar ese tema, la iglesia estableció el ritual del bautismo. Y el ritual del bautismo lo establece la iglesia como una forma de participación de la muerte y de la resurrección de Cristo. De hecho, cuando usted lee todas las expresiones de Pablo con respecto al bautismo, Pablo nunca habló de bautismos en agua. Pablo habló de bautismos en Cristo. A alguna gente, cuando yo le digo eso, me miran como extrañado, y le digo: no discuta eso conmigo, búscate todas las referencias bíblicas, búscate una concordancia y trabaja con todas las veces que Pablo habla de bautismo, y vas a descubrir que Pablo habla de bautismo en Cristo. Claro, podemos pensar un bautismo en Cristo cuyo símbolo se hacía en agua, no hay ningún problema, pero no era meramente mojar al catecúmeno, no era meramente meterlo al agua, era que entendiera la concienciación que esto implicaba. ¿Y cuál es la concienciación que implica el bautismo desde el punto de vista de la fe cristiana? Que el ser cristiano entra a las aguas y entra para morir. Y cuando sale de las aguas, sale resucitado en una nueva dimensión de vida, en un nuevo estilo de vida, en una nueva conciencia de vida. Se ha corroborado inclusive que la práctica en el bautismo de la iglesia primitiva, donde se simbolizaba la experiencia de la nueva criatura, inclusive el que se bautizaba una vez, se bautizaba, salía con ropa nueva. Y esto, mi primera experiencia de bautismo en la iglesia donde yo me desarrollé pastoralmente, pues los ministros tardan 6 años en el proceso de la evaluación para ser ministros ordenados. Y desde luego, en los primeros 2 años, el ministro, el candidato, ¿verdad?, o el aspirante a ser ministro ordenado, no puede bautizar. Le asignan iglesia, pero no puede bautizar. Yo tenía una iglesia aquí en Guaynabo que yo había levantado, pero esos primeros 2 años no podía bautizar. ¿Qué tenía que hacer cuando yo lograba que alguna gente se convirtiera y yo pues los evangelizaba y los educaba? Pues yo tenía que buscar a alguien que tuviera la licencia de la denominación para poderlos bautizar. Porque en esos primeros 2 años yo no los podía bautizar. Pero desde luego yo empecé a ganar gente para el Señor y empecé a educarlos para la fe cristiana y estaban listos para llevarlo a las aguas bautismales. Así que busqué un viejito pastor que había en Guaynabo y a mí me sorprendió porque cuando fui donde él me dijo: yo tengo bautismo dentro de 2 semanas. Yo le dije: pues yo puedo traer a algunos hermanos. Sí, claro que sí. Y sería bueno que tú para que ya entres en ese proceso de práctica, vayas conmigo a las aguas y los bautices conmigo. Ah, pues para mí eso sería un privilegio, yo convertirme en su ayudante. Me dijo, pues fantástico, vas a ser mi ayudante en el día de los bautismos. Pero cuando iba a salir me dice, espérate un momentito, Moisés. Es importante que ese día vayas con ropa nueva. Y desde luego yo no tenía mucha confianza con él, sí tenía mucha confianza con su hijo. Y cuando salí de allí le digo al hijo, ADH, pero tu papá me está diciendo que yo tengo que ir con ropa nueva. Y me dice, muchacho, papi se pone zapatos nuevos, medias nuevas, calzoncillo, camisilla nueva, pantalón nuevo. Papi se pone la chaqueta nueva, papi se compra un traje nuevo cada vez que va a bautizar, con corbata nueva, con correa nueva. Yo dije, y se mete con tu zapato. Y dice, se mete con tu zapato al río, nuevo todo, porque él cree que el que sale de las aguas salió como una nueva criatura. No puede llevarse la ropa vieja. Y yo digo, después, claro, en aquel momento yo dije, bautizar con este señor sale muy caro. A mí, yo no tenía presupuesto para comprarme un traje nuevo para meterlo en el río. No, yo no tenía presupuesto para eso. Y bautizar con este señor sale muy caro. Finalmente lo convencí de que yo no iba a ser su ayudante. Le dije, yo traigo a la gente, usted los bautiza, porque yo no tenía chavo para comprarme un traje para meterlo en el río. Pero fíjese lo interesante de esto. Con el transcurrir del tiempo descubrí que este señor venía precisamente de una tradición con esa mentalidad judía, con esa práctica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva entendía que si era una nueva criatura, tenía que salir del agua con ropa nueva. Así es que la invitación para que los creyentes entren en la luz culmina precisamente con la proclamación de un dicho probablemente tomado de un primitivo himno, de un himno bautismal de la iglesia cristiana, donde usted lo ha escuchado, que dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te iluminará, ¿qué? Cristo. Pues esa expresión era parte de la expresión del himno bautismal de la iglesia primitiva, donde se planteaba, mira, cuando tú vienes como gentil a la experiencia de la fe cristiana, tu conciencia se despierta para descubrir que tienes que morir en Cristo. ¿Y dónde mueres en Cristo? En el bautismo. Y cuando sales de las aguas, tú te has levantado de entre los muertos. Y una vez te levantas de entre los muertos, a partir de ese día, tú vas con la iluminación de Cristo. Por lo tanto, el pensamiento de la mente cristiana como poseedora de la mente de Cristo es sustentada precisamente a través de el bautismo. Es importante mencionar que las virtudes y vicios mencionados en este pasaje tienen un valor que no caduca. Para marcar principios morales dentro de la iglesia cristiana, la advertencia de que los creyentes no deben entristecer al Espíritu de Dios. ¿Verdad que vemos el texto y dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados bajo la promesa, ¿verdad? Pues, alguna gente se me acerca y me dice, pastor, yo no entiendo esto porque, entonces eso, y me lo han dicho con mucha sinceridad y yo lo he validado con esa sinceridad. Me dice, pastor, entonces eso quiere decir que yo puedo ofender a Dios, que puedo ofender a Cristo, pero no al Espíritu Santo. Yo no sé si alguien ha escuchado un planteamiento, pero yo lo he escuchado muchas veces. Imagínense, en 46 años como pastor, lo he escuchado muchas veces. Entonces eso quiere decir, pastor, que yo puedo ofender a Cristo y yo puedo ofender a Dios, pero al Espíritu Santo no. No puede, bajo ninguna circunstancia, eso quiere decir tal cosa, por una sencilla razón. Porque dentro del pensamiento de la iglesia cristiana primitiva, Cristo es el verbo encarnado de Dios y es consustancial con el Padre. Y desde luego, cuando Cristo refiere la persona del Espíritu Santo, usa el término Agios, que quiere decir uno igual que a mí. Por lo tanto, no podemos dividir la experiencia teológica trinitaria planteando de que Dios es una cosa, Cristo es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. No, lo que tenemos que es entender que en el concepto de la Trinidad hay una explicación con respecto a la manifestación de un solo Dios. Pero ese concepto de manifestación de un solo Dios en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Así es que cuando Pablo está diciendo aquí que no se contricte al Espíritu Santo, ¿verdad? No está diciendo que la persona del Espíritu Santo es más especial que Dios y que es más especial que Jesucristo. No, lo que Pablo está diciendo aquí, no se les puede olvidar que al Espíritu Santo le han delegado la tarea ¿de qué? De dirigir la vida de la iglesia. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el responsable de dirigir la vida de la iglesia, todo lo que nosotros hacemos en acto de desobediencia son actos que van dirigidos hacia una desobediencia al Espíritu Santo, que es el responsable de educarnos, de dirigirnos, de santificarnos y de presentarnos ante la presencia de Dios en la eternidad. Esa es la intención del texto. No es plantear que el Espíritu Santo es más importante. Y de hecho, a veces en el pensamiento de alguna gente está eso, subyace eso. Hay gente que me han dicho, no, pastor, pero es que fíjese que dice que no se puede blasfemar al Espíritu. No se puede blasfemar al Espíritu, ni se puede blasfemar a Dios, ni se puede blasfemar a Jesucristo. Porque sería entonces inconsistente nuestra teología. Entonces el Espíritu Santo es distinto al Padre. Entonces el Espíritu Santo es distinto al Hijo. Y teológicamente no lo es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Una manifestación para demostrar el amor de Dios, pero no son tres dioses, es la manifestación de un solo Dios en tres divinas personas. El Dios que es Padre para el pensamiento de Israel, el Dios que es Hijo para la concepción del puente de redención y de salvación para la humanidad, y el Dios que es Espíritu Santo para el acompañamiento de la iglesia hasta el día glorioso de nuestro encuentro con Dios. Y el mismo apóstol San Pablo plantea en su carta a los Corintios que aquel que le sujetó a Cristo todas las cosas, finalmente, aquel que vivió la experiencia de Cristo volverá a sujetarse ¿a quién? Al Padre, para que se cumpla la Escritura que habrá en la eternidad un rebaño y ¿un qué? Y un solo pastor. Pero eso es otro tema, ¿no? Lo que pasa es que lo quiero traer así, escueto, sencillo, para que veamos la intención del texto. La intención del texto es que la presencia de Dios dentro del marco de la iglesia primitiva está bajo la responsabilidad del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús entendía que en su cuerpo humano, al que se había limitado, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual como cosa de que aferrarse. Es decir, se autolimitó en el cuerpo humano. Y si se autolimitó en el cuerpo humano, si estaba en Santurce, no podía aparecer en Arecibo a la misma vez. Fíjese que el mismo Jesús le dice a los discípulos, conviene que yo me vaya. Fíjate que el mismo le está diciendo, mira, ustedes están preocupados, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque ahora sí podemos decir que Dios está presente aquí y está presente en todo lugar donde haya alguien que le esté invocando. Como resultado del Espíritu Santo. Así que Pablo plantea la nueva transición que existe entre el viejo, entre la vieja y nueva criatura, y por lo tanto hace una invitación a los miembros de la iglesia, estableciendo algunos patrones de la ética cristiana. Número uno, el perdón. El perdón. Porque podemos ser todo el cuerpo de Cristo que querramos ser, pero cometemos errores. Podemos ser todos los miembros del cuerpo de Cristo que pretendamos ser, pero seguimos siendo ¿qué? Humanos. La virtud se evidencia no en que soy miembro del cuerpo. La virtud se evidencia en que como miembro del cuerpo tengo la capacidad para perdonar. La otra virtud que presenta Pablo es vivir en amor. Vivir en amor. Pero mira cómo lo plantea él. Vivir en amor como Cristo nos amó a nosotros. Desde luego, si somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a amar? Todavía no hemos desarrollado esa conciencia, ¿verdad? Pero si somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo se supone que yo ame? Como el cuerpo de Cristo que soy. Y desde luego, Pablo es claro planteando que a través de Cristo es que se hace posible una conducta a la imagen de Dios. Por lo tanto, la conducta cristiana llena de valores morales y éticos es la que sin lugar a dudas mejor revela a Dios a través de esta nueva naturaleza de la que nosotros hemos sido poseídos en Cristo. A mí me parece genial el planteamiento de Pablo. Me parece rico. Y me parece que no lo presenta, como dije al principio, en negativo. No hay una persona en el documento bíblico teológico de la iglesia primitiva más honesta que él. Él dice, no es que yo lo haya alcanzado. Más bien, prosigo al blanco del soberano llamamiento, que es Cristo. Es decir, la meta de todo cristiano es que realmente la gente vea a Cristo en nosotros. A que yo no lo he alcanzado, pero porque no lo haya alcanzado no es la meta. No deja de ser la meta. A que todavía me falta, pero porque me falta no deja de ser la meta. Hace un tiempo atrás, alguien me hablaba de que había comenzado a hacer ejercicios de nuevo. Y me dice, ya estoy corriendo 3 millas. El muchacho está excelente. Me dice, sí, pero esa no es la meta. La meta son 10. Digo, bueno, pero ya llegaste a 3. Me dice, sí, pero yo no me puedo conformar con que he llegado a 3. Mi meta es 10. Por lo tanto, tengo que seguir haciendo esfuerzo, tengo que seguir en la disciplina, tengo que seguirme privando de alguna cosa para alcanzar la meta. Pues ese es el planteamiento de Pablo aquí. El planteamiento de Pablo no es decirnos a nosotros, tienes que lograr primero las metas para después ser cristiano. No, Pablo hace el proceso en lo afirmativo, el refuerzo positivo. Ya eres cristiano. Ya estás en el cuerpo de Cristo, ya fuiste bautizado, ya eres una nueva criatura. Ahora comienza a trabajar con esa concienciación para que día a día hagas morir en ti aquello que es necesario hacer morir para que Cristo surja en tu interior y en tu vida. A mí me parece que la recomendación de Pablo no es una camisa de fuerza, es un tanque de oxígeno para seguir creciendo en el Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Obviamente dependo más de las preguntas de ustedes, de los comentarios de ustedes, porque no puedo virar para atrás después de la hora para mirar los comentarios de los hermanos que están. Pero si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto les escucho. Sí, adelante.
Yo tengo la pregunta que si hacer un bautismo en Cristo, como dijo Pablo, es sí. Lo mismo que aceptar a Dios como su Salvador. Y si no es lo mismo, pues, ¿cuál es la diferencia?
Ok. Bueno, hay dos corrientes de pensamiento con respecto al bautismo. Hay una corriente de pensamiento que establece que el bautismo es un requisito para la salvación. Y en esa corriente de pensamiento, pues, están nuestros hermanos católicos, y están inclusive otras denominaciones que creen que el bautismo es requisito de salvación. Hay otra corriente que entiende que no es un requisito de salvación. El bautismo es como resultado de haber sido bautizado. Dentro del marco de esa corriente, pues yo estoy. O sea, yo creo que el bautismo no es un requisito para salvación. Primero, porque cuando veo el génesis del cristianismo en la cruz, descubro que al ladrón de la cruz lo han declarado heredero del reino. Estarás conmigo en el paraíso. Y no lo mandaron a un curso de catecúmenos para que se bautizara. O sea, en el génesis del cristianismo ya veo esto. Por el otro lado, veo también que hay en la escritura, no recuerdo el texto ahora, tal vez alguno de ustedes me lo pudiera recordar, feliz de la vida, y pues yo no lo recuerdo. Pero hay un texto en la escritura, me parece que en la carta a los Hebreos, donde se habla del bautismo por los muertos. ¿Y qué quiere decir el bautismo por los muertos? Bueno, es que habían creyentes del primer siglo que se hacían creyentes, pero el mismo día que se hacían creyentes los mataban y nunca pudieron llevarlos a las aguas bautismales. Entonces, la iglesia, en honor a ellos, desarrolló el bautismo por aquellos que no se pudieron bautizar. Pero esa práctica desapareció dentro de la cristiandad, porque a fin de cuentas la iglesia entendía que aquellos mártires daban testimonio de su fe en el trono de Cristo. Por lo tanto, si estaban en el trono de Cristo, ya llegaron allí y no fueron bautizados. Así que, en ese sentido, obviamente, yo me inclino más a pensar que el bautismo es un acto de fe pública, donde el creyente demuestra por su fe, ahora de manera pública. Por eso toda mi vida yo me he negado a un bautisterio. Yo creo que el testimonio del bautismo no se hace entre cristianos, el testimonio del bautismo se hace ante el mundo. Por eso prefiero ir a la playa. Sería más cómodo tener un bautisterio con un poquito de agua caliente, ¿verdad? Y no ir a veces cuando llegamos allí en enero y en febrero, que una vez invité a un pastor amigo mío a bautizar porque antes yo bautizaba a las 6 de la mañana, pero después la gente me fue empujando para un poquito más tarde, pues entendían que yo estaba falto de amor con el bautismo a las 6 de la mañana, y llevé a este amigo mío, pastor, para que juntos bautizáramos, y cuando llegó allí a las 6 de la mañana, un día de enero, y en aquel viento y en aquel frío, levantó las manos al cielo y dijo: Dios mío, no le tomes en cuenta, Moisés, este pecado, este atropello, este abuso. Pero por eso yo prefiero, porque para mí la experiencia del bautismo es un testimonio público de un hombre, de una mujer que baja las aguas bautismales porque públicamente testifica que ha muerto en Cristo y ha resucitado en Cristo. Yo respeto la otra interpretación, No tengo ningún problema con ella. Cuando yo me topo con algún hermano, me dice, no, pero yo creo, pues fantástico, si eso es lo que usted cree, aquí la gente se salva por creer en Cristo, no por creer en lo que creen, es por creer en Cristo. Si crees en Cristo, eres salvo. Ahora, si además de creer en Cristo, crees en otras cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la interpretación bíblica, pues eso no, ni salva ni condena. Pero para mí, esta es la mejor posición. Y hasta el día de hoy, pues, bíblica y teológicamente la hemos validado, y yo creo que es básicamente la posición de la inmensa mayoría del mundo evangélico. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, ah, sí, por aquí. Sí, claro que sí. Deja que te, para beneficio de los hermanos que están en internet.
No es pregunta, es más bien un comentario, porque viendo el proceso de Efesios, como vamos con Pablo, sí, y mirando toda esta teología que viene de Europa y viene de los Estados Unidos y viene de tantos sitios, la riqueza de la teología de la iglesia primitiva, con eso tú te salvas. Con eso es lo principal de vivir una vida para el Señor. O sea, uno puede, como tú dices, creer tal o cual cosa y darle importancia a tal o cual cosa, pero la esencia de todo está en el Señor y lo que enseñaron los apóstoles en la iglesia primitiva.
A veces yo termino con este comentario. A veces yo veo el proceso, cuando usted va a un río y tira una piedra, ¿verdad? El efecto del golpe de la piedra con el agua produce una onda expansiva. La primera es fuertísima, pero a la medida que va expandiéndose, se hace cada vez más débil y más débil, hasta que finalmente desaparece el golpe, la evidencia del golpe. El gran problema que tiene la cristiandad es que nos estamos acostumbrando a la fuerza expansiva que ya no es fuerza. Y no hemos procurado trabajar con el origen de la fe cristiana. Si trabajáramos con el origen de la fe cristiana, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Y de la otra cosa que estaríamos hablando es del Evangelio, como dice la misma Escritura, que los apóstoles nos enseñaron. Porque hoy hay tanta enseñanza dentro de la iglesia que ni es apostólica ni es bíblica. Y uno tiene que llegar a la triste conclusión que hay iglesias cristianas que de cristiano lo que le queda es el nombre. Lamentablemente, cuando uno lo mira, dice, Señor, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque hemos caído en la trampa de la fuerza expansiva y no del origen de la expansión. Y la iglesia, la Biblia se formó, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las historias de evangelística de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, se formaron como resultado del primer golpe que dio la piedra, de aquellos santos apóstoles de la iglesia que establecieron las reglas. Si la iglesia hubiera decidido seguir las reglas apostolares, a lo mejor no estuviéramos muchos como estamos. Tal vez la iglesia tuviera más autoridad y más prestigio y más poder frente al mundo. Pero nos ayude el Señor en el camino. Dios me los bendiga. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias por nuestros hermanos a través de la internet y gracias por mis hermanos aquí en el templo. En tu paz salimos de tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Me los cuide el Señor.